Divino significado de los siete sellos, la divina revelación que corresponde a los tiempos celestiales, una divina forma en el divino libre albedrío del divino Padre Jehová, la divina intención salida de él. Sí, hijito, sé que estás intrigado por esta revelación. También lo están los investigadores y estudiosos de la verdad. Esta es una de las pocas revelaciones con contenido material. Los siete sobres, los siete sellos, significan infinitas leyes. Entre ellas está la que dice, todo espíritu es probado en la palabra de Dios. Los ejemplos materiales con que se expresa tu divino Padre Jehová tienen esa intención, como único Padre del universo infinito. No puedo probar a mis creaciones si los padres terrenales prueban las intenciones de sus hijos, ¿cómo no ha de hacerlo el Creador de Padres? La respuesta al contenido de los divinos sobresellados tiene infinitas revelaciones, no son secretos del Divino Padre. El Divino Creador no tiene secretos, tiene leyes, leyes que regulan el universo expansivo pensante. La filosofía del secreto no es árbol plantado por el Divino Padre, y de raíz será arrancado. Todo secreto se vuelve nada ante el Divino Padre. ¿No estoy acaso en todas partes? ¿No estoy acaso en la mente del que crea el secreto? Todo secreto es pariente de otro árbol que no plantó el Divino Padre Jehová. Me refiero, hijito, a las malditas ciencias ocultas, que es la soberbia hecha ciencia. Pobres de aquellos que cultivan lo que no plantó el Divino Padre, de ellos son las tinieblas. De ellos salen los mundos de filosofías que no son de mi divina luz. Así como un humilde se hace su propio cielo, así un soberbio se hace su propio infierno. Son las ideas las que cuentan. De ellas nacen los futuros mundos y sus cielos. Toda revelación sale del Divino Padre. Toda expresión que del Creador sale no puede considerarse con el cálculo humano. El Divino Padre, cuando se dirige a un mundo, lo hace a la vez con infinitos otros. Es uno y es infinito a la vez. Toda revelación sale primero de los tiempos celestiales, que son los tiempos normales en el reino de los cielos. Luego se expresan infinitos tiempos planetarios, empezando por los más humildes, empezando por los tiempos y espacios que reinan en las microscópicas moléculas. Todo humilde es primero en saber las nuevas del Señor. No olvidéis que el Divino Padre ha creado un universo viviente, donde el mayor es el menor, donde la verdadera gloria la posee el más microscópico dentro de lo microscópico. Es por eso que ninguna criatura humana sabe el contenido de los divinos sobresellados. Ahora lo sabrá. Sí, hijito, este dibujo celeste enseña que los siete divinos sobres de que habla las Sagradas Escrituras es un desprendimiento del divino pensar del Divino Padre. Un padre puede expresarse de muchas maneras, sobre todo si ese padre es el Divino Creador. No se os enseñó en este planeta que el Padre es infinito en todo, por lo tanto trata de no hacer un misterio en esto. Es cierto que mi divina intención fue provocar curiosidad en las mentes de mis hijos. Lo hice porque escrito está que todo espíritu es probado. Y lo es, en una forma tal, que ningún espíritu se da cuenta de ello. Pero estad seguros, hijos terrenales, que hasta vuestros suspiros son juzgados en el reino de los cielos. Vuestros segundos vividos, vuestras infinitas ideas, una por una, todo sentimiento vivido a lo largo de la existencia, nada, absolutamente nada queda que no sea juzgado, hasta vuestros microscópicos poros y células son juzgados, porque ellos son chiquititos y humildes. Y la criatura humana sabe que todo humilde es grande en el reino de los cielos. Allí lo microscópico adquiere proporciones colosales y se torna vida viviente, porque pertenece al universo viviente de un Dios viviente. Y los poros acusan a todo espíritu que escandalizó con el cuerpo de carne. El espíritu no está solo en la vida, nunca lo ha estado. Todo es divina alianza en el universo, alianzas eternas. Quien no sea amoroso con sus propios impulsos no entra en el reino de los cielos. Todo escándalo atropella toda moral, hasta la moral interna del propio espíritu. Nada causa más pavor al espíritu escandaloso que ser acusado por estos humildes hijos, que amorosamente acompañaron al espíritu a probar una forma de vida en determinado planeta, a acompañarlo en su propia perfección. El no recordarlo al espíritu durante la vida, constituye la suprema prueba espiritual, una divina prueba que impacta en forma abismante en su propio destino, de sus propias actitudes que tuvo el espíritu en la vida. Depende su otra futura existencia. Escrito, fue para el mundo, que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Solo naciendo en infinitas formas de vida, se comprende la grandeza del Creador. El divino poder del Señor no se reduce a un solo mundo, porque muchas moradas tiene el Divino Padre, que están diseminadas en un infinito que se expande más y más. El divino poder no está sujeto a la especie humana, en el sentido que sea la única creación viviente, y los mundos colosales del espacio, que son, no nacieron eternidades antes que naciera el polvito planetario llamado Tierra, y que es casi un desconocido en el reino de los cielos. Las siete cartas y los siete sellos que ningún ser humano podría abrir simbolizan que todo poder salido de todo libre albedrío no es nada en comparación por la causa divina de que emanan las divinas cartas y los divinos sellos. Esto equivale a lanzar la primera piedra sin saber su propio origen. Significa que la más grande ignorancia juega con algo que no conoce. El interés en saber el contenido de los divinos sobres es propio de la psicología de unos monitos de carne. El contenido de los divinos sobres está en la nueva revelación, que es el divino juicio final y moral, de una generación que fue advertida de ello muchos siglos atrás. La escritura telepática no tiene límite, es lo que no comprendieron los primeros elegidos, a pesar que lo supieron. Llorar y crujir de dientes les espera. El puntaje divino perdido por esta actitud egoísta es abismante. Si estas criaturas que el mundo conocerá están en el banquillo de los acusados, es porque ellos lo quisieron, ya habían hecho lo mismo en otros mundos con otras criaturas. Son los falsos profetas, que en la tierra se hacen llamar cristianos, y no tienen la menor idea de mi divina palabra, jamás la han investigado. Acusados de hipócritas serán en el reino de los cielos, y son millones y millones de falsos profetas que, además de ser hipócritas y falsos en sí mismos, son ciegos guías de ciegos, es decir, transmiten su propia ignorancia a sus propios hijos, transmiten el error, transmiten una forma de ser que será maldecida por sus propios hijos, pues según las creencias que se tuvo en la vida, así será la eternidad ganada. Y la forma de vivir que tienen los que adoran el oro no presagia nada bueno. Al contrario, ningún rico, sea nación o criatura, entra en el reino de los cielos, y junto con ellos arrastran a sus hijos, pobres padres de la tierra. ¿Cómo maldeciréis el haber nacido? ¿Cómo maldeciréis a vuestros propios padres? ¿Cómo maldeciréis las comodidades de la vida, sabiendo que se os cierra en el reino de los cielos? ¿Cómo maldeciréis el oro? ¿Cómo maldeciréis la ciencia del bien? ¿Cómo envidiaréis a los pobres y humildes y no os extrañéis? ¿Acaso no fue escrito que todo humilde y explotado es ensalzado y todo grande y rico despreciado? La divina moral de los divinos mandamientos no mandan hacerse rico, ni mandan hacerse rey, mandan ser humilde por sobre todas las cosas. El modo de vivir repercute en las leyes del universo viviente. Jamás estas leyes han sido acondicionadas a los intereses de los espíritus, al contrario. Se ordena al mundo respetar la ley del divino creador, la eterna, la infinita, no la ley del César, la ley pasajera, la que ha explotado a mis hijos, por siglos y siglos. Es por eso que el divino Padre Jehová deja al libre albedrío a los llamados revolucionarios, siempre que no traspasen la moral de sus propias conciencias, pues, si esto sucede, son cortados como hijos de mi luz, y se transforman en demonios vivientes, como ha ocurrido en la tierra. Todas las guerras que ha sufrido el mundo, no ha salido del rebaño, no ha salido de los pueblos, ha salido de los que se hacen llamar gobernantes, gobernantes de sus propios errores. Nadie, en la tierra, debió iniciar guerra alguna. Todos los espíritus que han salido del reino de los cielos han prometido no matar en la prueba de la vida. No siempre cumplen los espíritus imperfectos, Si es castigada en mi morada todo, aquel que mata en nombre de su patria terrenal, más castigados, son aquellos, que son la causa de la caída de los demás. Todo provocador de guerra, y todo fabricante de armas, maldecirá haber venido a la vida. Maldecirá atropellar mis divinos mandamientos. No le enseñan ellos, no matarás. No se lo vienen enseñando aún. Antes del nacimiento igual enseñanza recibió el Espíritu en el reino de los cielos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La misma moral que enseñan los divinos mandamientos en la tierra, es la misma en el reino de los cielos. Por ella será juzgada, la humanidad terrestre. Toda filosofía humana que no contenga esta moral, de raíz será arrancada en el conocimiento humano. Los siete sobres con sus sellos simbolizan también la intelectualidad de todo espíritu humano. Los sobres llevan en su interior escritura. Ellos están escritos en el reino de los cielos, y representan la divina psicología de la Santísima Trinidad. Los divinos símbolos son infinitos, pues las humanidades también son infinitas. Así como el sobre es conocido en la tierra, es a la vez desconocido en otros mundos. Donde las escrituras son desconocidas, en el reino de los cielos, todo mandato, toda profecía, toda revelación se explica por escritura, cuyo vehículo es la misma, mente de fuego. Allí se escribe, a través de los ojos, el microscópico brillo que poseen los ojos humanos, se transforma en la eternidad, en fuego viviente, divino fuego que escribe intelectualidad viviente, que es otro fuego, que se asimila con el fuego del espíritu. Esto ocurre cuando el espíritu nace de nuevo a la vida. El conocimiento adquirido en cada existencia anula las pasiones y también la carne, y la criatura se vuelve brillante. Escrito fue: débil es la carne, puesto que es anulada por el conocimiento viviente. Nada resiste al conocimiento. Madura al grado tal que el espíritu se ve irresistiblemente obligado a tomar en divina alianza otro cuerpo de carne. Este cuerpo de carne es sacado de la misma caloría del espíritu, que es como un microscópico sol viviente. Aquí está el alfa y la omega del principio del género humano. Mi divina palabra solo ha explicado consecuencias morales que provocó la primera pareja escogida, porque parejas como Adán y Eva las había en un grado tal como la mente puede imaginar. Todas las demás parejas vivieron su propia dimensión, tuvieron sus propias historias, sus propios juicios finales, sus propios destinos, y el hombre aún no aparecía. El hombre es la última forma de vida en el plano divino. En lo que respecta al planeta, jamás el hombre en su condición de hombre será único, ni el primero. Se acabará la tierra, y el planeta será recordado en los mundos de la eternidad, como un rebaño de monitos de carne, una de las infinitas formas de vida que hay en el universo. Por lo tanto, ser el primero es solo una quimera. El primero es el último frente al infinito. Solo el Padre es eternamente el primero, y lo será por siempre y jamás. La caída de colosales mundos es casi siempre por rivalidad de supremacía. Esos mundos tratan de dominarse entre sí. Para ellos existe la posesión del infinito, universos contra universos, y son mundos de tamaños tales que llenarían de pavor al microbio humano, porque esa es la comparación, son los mundos del macrocosmos. Si el hombre visitara uno de estos mundos, la propia existencia no sería suficiente para recorrerlo, aunque viaje a una velocidad superior a la luz, y te diré, hijo, que esos mundos son a la vez microbios en comparación con otros. Cuando estallan guerras entre mundos y soles, pasan universos completos en sus respectivas evoluciones, pues cada mundo y cada sol vive su propio tiempo, encerrada en su propia dimensión, existe en esto una eternidad que es diferente a las otras eternidades, pero todas salidas de una misma causa, el Padre, que para muchos de estos colosales mundos es desconocido. Porque la misma evolución trae consigo sus propias leyes de propia soberbia. Todo está sujeto al todo en el todo. Un todo viviente que es estacionario, que solo dura mientras duren los tiempos que se formaron en divinas alianzas en el reino de los cielos. Todo acuerdo es consecuencia del avance del espíritu. A mayor conocimiento logrado por un espíritu, más avanzado será su futuro mundo. más sabiduría, contendrá la filosofía de ese mundo, más cercano a paraíso será, y más lejano a un infierno, mayor jerarquía tendrá ese mundo en el concierto de los mundos. Existen mundos que rivalizan en maravilloso conocimiento, bastaría una microscópica parte de ese conocimiento, para transformar al conocimiento de la Tierra. Pero escrito está, que todo conocimiento debe ganarse con esfuerzo, debe ganarse con el sudor de frente. Así lo lograron. Esos colosales mundos, que un instante dado, son grandes en el reino de los cielos. Todo lo que ve la criatura humana, lo ve suspendido en un espacio, y ese espacio es infinito, teniendo, en sí mismo, todas las creaciones que la mente puede imaginar. Pero este espacio no es el único. Los espacios están, por así decirlo, unos dentro del otro, unos sujetos al otro. El número eterno de las dimensiones, jamás se sabrá, por la sencilla razón que cada criatura viviente contribuye a expandirlo más, pues todos son creadores de ideas. Todos son creadores de semillas de futuros mundos, no solo de la Tierra, sino que de todo el universo viviente. Es por eso que toda la creación del Divino Padre es infinitamente expansiva. Las ideas viajan por el espacio a una velocidad increíble, y solo se detienen cuando son atraídas por las naves plateadas, que la humanidad terrestre ha dado en llamar platillos voladores, y que en antiquísimas sagradas escrituras se denominaba bolas de fuego. Son las mismas que destruyeron Sodoma y Gomorra, ciudad de escándalo del mundo antiguo, cuyas criaturas las vieron, llenándolas de pavor. Las naves plateadas son ángeles de justicia. Se les conoce en el reino de los cielos como ángeles de luz, pues ni las tinieblas pueden resistirlos. Esta divina jerarquía solar de los ángeles de luz es una de las más nombradas entre los colosales mundos. Son ellos los que imponen el orden. Cuando estos mundos entran en caos y destrucción, la divina jerarquía de los ángeles de luz fusionan divinamente al espíritu y la materia. Ellos ordenan a las moléculas con su propia mente. Todas las divinas alianzas de divinos querubines, de infinitas categorías y especialidades, se vuelven amorosamente subordinados, reconocen en un ángel de luz la supremacía creadora, ven en ellos sus propios futuros destinos, ven la felicidad esperada en sus propias leyes, nada los detiene, sienten la atracción amorosa en el magnetismo viviente e irresistible. Sienten lo mismo que sintieron las moléculas de las aguas, que ordenó abrir el divino Moisés. Escrito está que todo abuso de poder corrompe. Los ángeles de luz no son una excepción en esto, puesto que poseen libre albedrío. También se tientan, se vuelven tiranos en las lejanas galaxias. Es lo que le ocurrió al ángel Luzbel. Era un ángel de luz, uno de los infinitos que existen, que se tentó, quiso ser más que el Padre. Llamó a la rebelión, y sus partidarios fueron legiones, legiones de naves plateadas, que tenían abismante poder destructor. Satanás aún lucha por conquistar el universo de la luz. Más escrito está que nadie puede contra el divino creador. Siguen naciendo mundos, soles, galaxias, y cosmos de la luz, sigue expandiéndose el universo. Y el llamado Satanás, que se creyó único, se vuelve microscópico, y termina por desaparecer del concierto universal. El llamado Satanás no ha sido el único en la soberbia. Antes que él, ya habían habido infinitos demonios, que conocieron otros planetas Tierra, y fueron demonios de un poder tal que Satanás de la Tierra resulta menos que un aficionado. Es tan microscópico el demonio, que en la mayor parte en el reino de los cielos es totalmente desconocido. Nadie le da importancia, pasó sin brillo alguno en la gloria eterna, y la historia de los hechos se repite una vez más, y se repite en número infinito. Lo de arriba es igual a lo de abajo, en lo que respecta a la justicia divina. La Tierra está totalmente rodeada de dimensiones, en las que habitan criaturas, en las que bulle la vida, en las que ocurren acontecimientos, tal como ocurre en la vida de los monitos terrestres. Esas dimensiones también poseen sus divinas escrituras, pues la herencia es igual para todos. Ellas también conocen los siete sobres con sus sellos, y también suponen lo que deben suponer. También buscan la verdad, se interesan por ellas, Saben que en el tiempo, y en el espacio, vendrá un primogénito de jerarquía solar, brillante como un sol de sabiduría, vendrá un hijo mayor del Divino Padre. Jehová, saben que vendrá un juicio moral, que será la caída de un mundo y sus costumbres, será el ajusticiamiento de todo acto que implique violación a la moral de los divinos mandamientos. Ellos saben lo que es la divina justicia, porque lo más importante para ellos no son las cosas e ilusiones que les brinda su mundo, lo más importante para ellos es el progreso espiritual, el espíritu y su destino, el espíritu y la eternidad, a través de la palabra de su propio creador. En otras palabras, se preocupan de lo que realmente vale la pena. Pues todo lo que ven los ojos pasa, solo queda la actitud con que el espíritu se alimentó, solo queda lo que la conciencia hizo, nada más. Toda gloria de los planetas desaparece ante el eterno viaje del espíritu, que ya ha pasado infinitas veces por lo mismo, y ha nacido de nuevo en otras moradas planetarias. No es la primera vez que pasa por una dimensión, solo que retrocediendo en las mismas, llega al estado de microbio, pues hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande como un sol de sabiduría en el reino de los cielos. Quien no ha sido humilde, jamás entra al reino de los cielos, solo permanece en las tinieblas, se deja influenciar e influye en otros, con filosofía que no son del reino de los cielos. Es por eso cada mundo posee sus propios mandamientos, sus propias divinas escrituras. Los llamados árboles que no he plantado, son esas filosofías que adoptó cada uno en la vida. Esa es la sal de la vida. Con esa sal, construirá el espíritu su propio destino. De sus ideas, brotará su futuro mundo. Lo que equivale a decir que cada cual es juzgado según sus obras. La materialidad del universo tiene ese principio. El más humilde, el que representa una microscópica e invisible idea, y no hay otra, escrito fue, hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el reino de los cielos. He aquí el origen de toda creación, he aquí el alfa y la omega de todo sistema de vida, tanto arriba como abajo, he aquí la única y suprema filosofía, he aquí la continuidad de toda eternidad, he aquí el triunfo de lo divino sobre todas las filosofías de la tierra, he aquí el divino principio de todo verbo, he aquí el destino que espera a la humanidad terrestre. Un destino inseparable de sus propias ideas, he aquí el divino significado. Cada uno se hace su propio cielo, no existe cielo que previamente y anteriormente no haya sido una humilde idea. Toda idea nace de un ser pensante, perece el cuerpo de carne del ser pensante, pero sus ideas viajan al espacio infinito. Y en un puntito del espacio, se juntan con el espíritu del cual salieron. El generado se junta con el generador, y es tan inmenso el número de las ideas creadas por el espíritu, que el espíritu mismo se ve microscópico ante la grandeza de las ideas. Esto se debe a que todo humilde y microscópico se vuelve grande en el reino de los cielos. En otras palabras, las ideas crecen y se expanden, adquiriendo formas y proporciones colosales, que espantan al mismo espíritu. Cuando el espíritu no tiene su conciencia muy limpia, cuando ha violado la ley de Dios, no ocurre así con el espíritu que ha cumplido con los divinos mandamientos, sus propias ideas le reconocen y le alaban, porque junto con avanzar el espíritu mismo, hace avanzar también sus propias ideas, lo uno repercute en lo otro. Es así que el espíritu hace avanzar o retroceder a su propio destino, son las obras y la intención en esas obras las que cuentan, son las microscópicas ideas, las que ponen en armonía al espíritu con su propio infinito. Las humildes ideas le abren el camino al espíritu en su viaje al mundo celeste, lo guían al cielo que le corresponde, según sus obras. En el viaje de retorno, después de probar cierto tipo de vida, el espíritu busca el puntito de donde salió, busca por instinto espiritual más desprendido. Ya no está encerrada en un cuerpo de carne, ya nada le ata, nada material le limita. Avanza recordando su pasado galáctico, lo que nunca logró en la Tierra, se le levantó el olvido del pasado, que fue necesario en la Tierra, porque sin ese olvido, no habría vivido el espíritu un tranquilo presente, sería constantemente asaltado por su propia conciencia, recordando hechos que ocurrieron en otras vidas que tuvo el espíritu en otros mundos, todos sus anteriores nacimientos, le estorbarían, y le restarían tiempo, que perjudicaría su propio progreso, en el presente hecho presente, pues todo espíritu, ha vivido muchos presentes, que los experimentó en otros mundos, todo espíritu ha vivido otros tiempos cuya unidad no son los siglos con que se rige en la tierra, llegará un instante en el futuro, que el tiempo de la tierra también se terminará, eso se denomina consumación de los siglos, pues los tiempos materiales, son también criaturas vivientes, y también progresan, un tiempo reemplaza a otro tiempo, y este a otro, y así hasta donde la mente puede imaginar, es por eso que se dice que el tiempo es relativo, dura, mientras duran, sus divinas alianzas, sus divinos querubines del tiempo, poseen también su tiempo, el tiempo en el tiempo, dos criaturas vivientes pertenecientes al universo viviente, el universo viviente también es relativo en todas sus formas, solo la sal del espíritu, es eterna, es preexistente a todo, la relatividad de las cosas, fue enunciada en la tierra, pero esa relatividad tuvo mucho de demoníaco, había en ella principio de fuerza, la sal emanada de ello, produjo, ideas vivientes que no entrarán jamás al reino de los cielos. De esa microscópica teoría, salió la mayor fuerza que ha conocido la evolución humana. Pero los que perfeccionan aún esta diabólica fuerza, tendrán un llorar y crujir de dientes, porque no tomó en cuenta para nada mi divina palabra. Jamás se han preguntado si lo que han descubierto es o no agradable al Creador. ¿No les enseñé acaso que primero está el Divino Padre? No saben que mi divina palabra es amor y no fuerza, lo saben, pero les es más cómodo callar, como maldecirán estos demonios de la fuerza, el tiempo de silencio, pues cada segundo transcurrido y empleado en el estudio por perfeccionar una de estas malditas bombas, será un cielo menos para estos desdichados, muchos se defenderán diciendo que sus esfuerzos son por el bien de la humanidad, de acuerdo, pero la energía atómica lleva también el germen de la destrucción, y por lo tanto hay violación de mis divinos mandamientos. No saben los sabios del mundo que hay un mandamiento que dice, no matarás, es mil veces preferible no conocer las leyes de la desintegración atómica que violar, aunque sea en una microscópica proporción, mi divina ley, porque de esta maldita ciencia no quedará átomo sobre átomo, no quedará rastro alguno en este planeta, de laboratorio o fábrica alguna. Pues todo árbol que no plantó el Divino Padre Jehová, de raíz será arrancado, toda ciencia que no tomó en cuenta el libre albedrío del Creador pasará al polvo del olvido. Mi divino libre albedrío está en los divinos mandamientos, ellos son la más alta potencia moral que pueda conocer la evolución humana, ellos salieron del mismo libre albedrío de que salieron todos los mundos, todos los espíritus, todos los soles, todos los cielos, todos los universos, y todo cuanto la mente puede imaginar. Los mandatos divinos no excluyen a los otros mundos vivientes, ellos también poseen la herencia. Nadie es menos ante mí, todos son mis hijos, mundos y criaturas, todos salieron y saldrán de una misma causa. No existe la excepción en mi creación, existe la justicia divina. Justicia viviente hecha a imagen y semejanza de su Creador. Nadie está fuera de mi divina justicia. La lleva en sí misma. La lleva en sus microscópicos poros y células. La lleva en su mente, en su conciencia, en su sangre, en sus suspiros, en sus cabellos, en todo lo que es y siente. Es por eso que fue enseñado al mundo que el Creador está en todas partes. Aún en aquellas que la mente humana ignora. Cuando el espíritu vuelve de la vida, todo su ser se vuelve viviente, todos entienden, todos los órganos del cuerpo humano se reproducen en el reino de los cielos, lo que Dios destruye, lo crea de nuevo, es así que todo mutilado, nace, de nuevo, la misma ley que da soplo de vida, es la misma que quita la vida, y es la misma que resucita la vida, toda vida vuelve, al lugar, donde fue creado, de donde saldrá. De nuevo con destino nuevo, según sus obras, la esencia de toda vida es tomada del mismo universo, lo de arriba es igual a los de abajo, la divina expansión del universo expansivo pensante la hace así, Cada criatura con su mundo vive una determinada dimensión, la que no tiene fin, la que está infinitamente expandiéndose. Puede acabarse un mundo o un infinito de ellos como ocurre en cada instante, pero la dimensión a la cual pertenecieron sigue inmutable, sin tomar en cuenta otras infinitas dimensiones, cuyo número jamás podrá ser calculada por ciencia alguna. Todo mundo posee cielo, por lo tanto, existen cielos, como mundos hay. No hay que confundir esto con el reino de los cielos. El reino de los cielos es la máxima expresión del macrocosmos. Cristo, el primogénito solar, lo mencionó cuando dijo: ¿de dónde soy? Ustedes no pueden ir. Lo que quiso decir en otras palabras fue que los monitos de carne humana se llenarían de pavor al ver tan colosales creaciones. La criatura humana, sencillamente nadie la vería. Nadie le haría caso. Sufriría la criatura terrestre, el más terrible complejo de inferioridad. Un complejo que lo enloquecería. Y todos volverían transformados a la Tierra, si es que resiste el choque emocional, sin contar las leyes del magnetismo de la pureza celestial, que destruye todo microbio extraño, en el más grandioso silencio. Allí la criatura se ve transportada sin saber cómo, pues allí la velocidad se convierte en materia. Despertaría el espíritu humano en otra dimensión, en un mundo desconocido, que puede acarrearlo la muerte. Estas leyes ocurren en las lejanas galaxias, ocurren en sistemas de vida, que son abismantemente antes de la creación de la Tierra, son universos gigantescos, que fueron primitivamente chiquititos y humildes, para llegar a ser grandes en su propia dimensión, fueron monitos de carne, fueron microscópicos, vivieron en mundos polvo, y nacieron en diferentes mundos, en una cantidad tal que ni ellos mismos la pueden calcular. Nacieron de nuevo. Para ir comprendiendo mejor a su creador, escrito está que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, un divino reino que no tiene límite, que aunque se nazca de nuevo en todas las eternidades, jamás podrá alcanzar, y a la vez se va disfrutando la gloria de vislumbrar la divina presencia del Padre. Esto significa que Dios está en todas partes, es decir, que los infinitos mundos que han llegado a constituirse en paraísos. El Divino Padre se aparece en infinitas formas, para algunos, y según sus evoluciones, será fuego, agua, roca, viento, ruido, rayo, movimientos sísmicos, atmósfera, sol, señales en los cielos, escrituras telepáticas, doctrinas revolucionarias, etcétera, etcétera. La lista de cómo se aparece el Creador en los mundos es infinito, nada tiene límite en el Divino Padre, y su divina preferencia es causar sorpresa en sus hijos. Es por eso que ningún acontecimiento divino tiene fecha, solo conjeturas, aunque no es regla absoluta. En mundos más avanzados, en mundos angelicales, sus criaturas poseen infinitos conocimientos. Esas divinas ciencias calculan en forma maravillosa una visita del Divino Padre y aún así, el divino libre albedrío del divino creador es impenetrable. Es lo único que nadie puede penetrar. Pobres aquellos que lanzando la primera piedra de sus doctrinas soberbias, desvían el camino de un libre albedrío. Pobres de los falsos profetas. Pobres los árboles filosóficos que no plantó el divino creador. Pobres las rocas del egoísmo humano. Pobres de las rameras que teniendo ilustración, no han trepidado en comerciar con mi libre albedrío, hecho criatura, serán las primeras en sentir el llorar y crujir de dientes. Alfa y Omega.